Hemos venido anunciando ahí en este momento ya 1.386 personas conectadas en nuestro Facebook Live en la W, y se trata de Jesús Santrich, Ceusis Pausivas Hernández. Bienvenido a la W.
Hola Vicky, hola a todos los que están en el Face y en todas las líneas de este canal de la W. Un abrazo inmenso con clamor de paz.
¿Por qué le pusieron Ceusis Pausivas?
No me llamo así, me llamo Ceusis Pausias.
Pausias.
Hernández Solarte.
Pausias.
Sí, son dos nombres griegos de dos pintores del siglo IV antes de Cristo.
¿Y es cierto que usted es pintor?
Un poco.
¿Le gusta pintar?
Me
¿Y cómo
gusta
hace
mucho.
Para pintar si tiene claramente un problema en la visión?
Tengo memoria del color y tengo una técnica en alto relieve que es la que utilizo.
Mire, me gustaría empezar esta entrevista claramente hablando del incidente del fin de semana, donde no dejaron entrar a Iván Márquez y a Pablo Beltrán. Bueno, finalmente Pablo Beltrán del ELN mandó un reemplazo, pero no los dejaron entrar al Congreso de la República. ¿Qué significó eso para las FARC, que están ya en una parte distinta del proceso después de la firma?
Pues nosotros estamos llenos de paciencia y de tolerancia para asumir todas las dificultades que vengan en este camino de construcción de la paz. Creemos que estos dos personajes que están al frente del Congreso de la República, temporal y coyunturalmente, pues no han entendido lo que es el compromiso de reconciliación que está en el corazón de la mayoría de los colombianos, pero aspiramos a que en el curso de los días ellos asuman con mayor amplitud la visión de paz.
Quienes no dejaron que Iván Márquez pudiera entrar al Congreso de la República, lo que aducían era el tema de las armas. Todavía no se ha cumplido el plazo final de las armas. ¿En eso están de acuerdo o no?
¿En que no se ha cumplido el plazo o en las razones?
No, en que no han terminado de desarmarse, pues.
Pues claro, eso es un proceso y tiene unos tiempos que son los que se deben cumplir. Pero hay una voluntad clara de paz, hay una presencia absoluta de los integrantes de las FARC Ejército del Pueblo en las zonas y puntos veredales de normalización. Digamos que esos son los grandes containers donde están tanto las armas como nuestros combatientes. Entonces la voluntad de paz es clara.
Mientras unos decían, perfecto, porque no se han terminado de desarmar, esa parte no, ellos no pueden entrar al Congreso de la República si todavía hay gente suya armada. Por el otro lado, otros decían, ¿por qué los paramilitares? ¿Por qué Mancuso si pudo estar? ¿Por qué Báez si pudo estar?
Pues yo no quiero comparar dos circunstancias diferentes en que antes había un gobierno con una mentalidad bastante ligada al paramilitarismo y ahora hay un gobierno más ligado con una alternativa. De paso, circunstancias diferentes, de pronto puntos de vista diametralmente opuestos. Entonces yo pienso que si estamos construyendo la paz tenemos que comenzar a ligarnos con todos los sectores de la sociedad. Ese es un punto de vista cerrado, obtuso, el de los parlamentarios que lo impidieron.
Usted me obliga a hacerle una pregunta. Usted dice, antes había un gobierno con mentalidad paramilitar, dice usted.
Muy ligada
a los paramilitares. Entonces, ¿este gobierno es con mentalidad guerrillera?
No creo, yo pienso que es un gobierno que se ha comprometido con la paz y el compromiso de la paz es con todos los sectores de la sociedad. Un gobierno, pienso, debe representar y expresar los intereses en el mejor sentido de la palabra que beneficien al conjunto de la sociedad.
Hay 1.860 personas conectadas a esta hora, Andrés, en nuestro Facebook Live, 1.890...
1.906, Vicky, y sigue aumentando el número de personas que están conectadas a esta hora con nuestra transmisión en
directo. Y usted no se alcanza a imaginar cómo empieza la polémica en el Facebook y la gente habla y la gente da opiniones y tal. Cuando uno ve esas opiniones, le confieso que uno piensa que no va a ser fácil que ustedes puedan entrar, esa entrada a la sociedad nuevamente, no es fácil. Ustedes lo ven difícil, ven cuáles son esas dificultades.
Nosotros estamos en el seno de la sociedad hace rato. En el medio siglo de confrontación que ha habido en Colombia, si no hubiésemos estado en el corazón de muchos sectores de la población, sobre todo la más empobrecida y excluida, pues no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Que hay otros sectores con los que hay que intercambiar, abrir caminos de tolerancia, de reconocimiento mutuo, pues es la tarea que tenemos que hacer y estamos dispuestos a eso.
Le pregunto, ¿sienten de pronto ahora, bueno, ahora que están aquí en Bogotá, por ejemplo, los hemos visto en Corferias, disfrutan eso, la gente se les arrima, sienten rechazo, sienten, ¿qué sienten de la gente común y corriente?
Particularmente yo no he sentido rechazo de nadie, por el contrario, a veces ha habido polémicas, pero no ha habido nadie que se haya extremado y ojalá no lo haya. De parte nuestra, pues estamos con el corazón abierto para escuchar observaciones, críticas, contradicciones, pero también hemos sentido mucho respaldo frente al paso que estamos dando de dejar las armas para asumir un camino de lucha política abierta en la legalidad.
¿Qué sienten ustedes, por ejemplo, ya que están aquí en Bogotá con las víctimas del Nogal? Porque incluso he escuchado marchas y en las redes sociales de los más de 30 muertos por ustedes, a manos de ustedes, de las FARC, y de muchas personas que tuvieron que desplazarse y llegar incluso a Bogotá por la persecución de las FARC. Ustedes ahora que están en la capital, ¿qué sienten? ¿Qué le dicen a esas víctimas?
Bueno, esta es una guerra terrible donde ha muerto gente de lado y lado, sobre todo por el terrorismo de Estado, como víctimas de esa terrible realidad que tenemos todavía en Colombia, y como consecuencia de acciones nuestras también hay víctimas, y lo que creo es que hay que reivindicar a todas las víctimas. Yo tengo un sentimiento profundo de reconciliación con todo aquel que haya sido tocado por nuestras acciones. Entonces yo pienso que a las víctimas hay que darles un tratamiento de patria, un tratamiento de amor y de reconciliación. Nosotros en las víctimas hemos sentido más comprensión que en los victimarios que han estado de parte del Estado.
Permítame, que creo que eso de las víctimas pues merece una conversación amplia. Quizás cuando arrancó el proceso de paz en Oslo, cuando se presentó el proceso de paz en Oslo, una de las cuestiones que más rechazo generó fue cuando un periodista se le acercó a usted y a Iván Márquez y les preguntó: ¿están preparados para pedir perdón? Iván Márquez le toca a usted el hombro y le dice: conteste usted. Y usted dice, cantando: quizás, quizás, quizás. Eso molestó a mucha gente. Hoy entiende por qué eso molestó. Hoy se mantiene en el quizás, quizás, quizás. ¿Piensa que fue imprudente?
No, yo siempre lo que pienso lo hago con convencimiento. Eso tiene un contexto que es el que nos sale ahí. Antes de ese evento, ese mismo periodista me había hostigado exigiéndome perdón por los militares muertos, por los militares detenidos. Yo le decía que ellos pues estaban en la confrontación y que como guerrilleros nuestros también habían muertos, heridos, desaparecidos. Me insistía que sí, si íbamos a pedir perdón. Entonces, cuando él me hizo esa pregunta, yo tenía eso en la mente y por eso le dije quizás, quizás, quizás.
O sea, usted le contestó fue con rabia al periodista,
no,
con el periodista.
Al contrario,
okay,
lo hice de una manera afable. Si tú me miras
como una broma
el video, lo hice no en contra de las víctimas, que es la manipulación que luego le dieron los medios, para lo cual tú sabes, son bastante expertos, tú conoces de la materia. Entonces, eso
lo
trastocaron.
Espéreme un segundito, ¿usted me está diciendo que yo soy manipuladora?
No, que conoces de la materia. Yo conozco también de la materia, pero no soy manipuladora.
Ah, ya le entiendo.
No te prevengas conmigo, Vicky, tranquila.
No, sino que quería hacer la claridad, quería entonces, que me hiciera la claridad.
Entonces, eso fue lo que pasó, pero nosotros siempre hemos estado del lado de las víctimas. Siempre hemos reivindicado la necesidad de resolver los apremios, las situaciones que padecen las víctimas, del bando que sean, del lado que sean. Hoy en día debemos entender que fueron víctimas de la confrontación y que todos debemos preocuparnos porque se sanen las heridas.
¿El gobierno les está cumpliendo? Después de la firma, ¿el gobierno está cumpliendo?
Bueno, eso no se puede tocar como un sí o un no en absoluto. Es una construcción, creo que hay muchas dificultades. Pienso que la implementación va muy lenta, se ha convertido en una especie de renegociación, pero entendemos que el gobierno no es monolítico, el Estado no tiene una cohesión. De pronto hubo mucha unidad para hacer la guerra, pero le ha quedado más difícil unificarse para hacer la paz. Son dificultades que hay que sortear. Vemos una intención en el presidente Santos de querer resolver esas dificultades. De pronto se atraviesan obstáculos, pero hay determinación de resolverlos. Falta mucho, mucho, mucho por resolver. Apenas estamos empezando. Acuérdate que solo van 150 días de implementación.
Hablemos del tema de las armas. Hay muchas dudas sobre el tema del desarme de las FARC. ¿Cuántas armas han entregado? ¿Cuántas armas han quedado en manos de la ONU? ¿Cuántas armas tienen? ¿Cuántas faltan? no hablemos en término de tiempo, sino en término material de armas.
Este tema lo maneja un equipo que dirige el camarada Carlos Antonio Lozada y otros integrantes del secretariado. Uh-huh. No tengo los números, las cifras, pero estamos entregando todo lo que nos es posible dentro de la dinámica que hasta el momento ha presentado condiciones. Ha habido algunos atrasos, pero no dependen de nosotros. Recuerda que al 30 de diciembre debían estar en las zonas y puntos campamentarios los escenarios donde debíamos llegar a hacer la pernoctación, a vivir, a hacer el censo para trazar la ruta educativa, y ahí se iba a dar el proceso de dejación de armas, que es por etapas, no, tres etapas bien demarcadas hasta el día 150. Nosotros hemos hecho los registros, pues todas las armas están ya en las zonas y los puntos, y yo creo que ese es, lo he dicho varias veces, es el gran container donde están ya retiradas. Su uso del accionar diario político o militar que nosotros teníamos, de hecho la fuerza nuestra desarticuló el plan estratégico militar desde el momento mismo en que nos ubicamos en los puntos de preconcentración, y ahora cuando ya pasamos a las zonas y puntos de normalización,
¿sí?,
desde ese momento lo más importante que se ha dado, que quizá no se le da mucha trascendencia, es que las FARC desarticularon el plan estratégico militar porque entraron ya en una estrategia de paz. Y las armas están fuera de combate totalmente.
A ¿usted pesar entregó de los la peligros, suya?
Pues yo no la cargo aquí.
Pero, no por eso, pero ¿en qué momento la entregó? ¿Qué arma
cuando
tenía?
Cuando salí para La Habana tenía, ¿sí?, tenía un arma X.
¿Qué arma tenía?
¿Para qué te interesa saber eso?
No, una anécdota.
No quiero hacerle propaganda a ningún tipo de marca en este momento.
¿Pero era un arma corta o era un arma larga?
Arma corta.
¿Corta?
Sí.
¿Y en ese momento la entregó y nunca más volvió a estar armado?
9 milímetros. Pues he estado bastante armado de ideas, de sueños, de propósitos positivos en favor de la paz. Por ejemplo, en la reforma rural integral, esa es una idea, un sueño del que estoy armado y dispuesto a pelear hasta las últimas consecuencias porque no se implementen las IDRES, porque no se descabece la ley 160, porque en verdad se dé la redistribución de la tierra, porque se le ponga límites al latifundio y a la extranjerización de la tierra.
Creo que hay un
esas
tema,
son mis armas.
Creo que hay un tema muy importante unido a este tema del desarme que en los últimos días, Oriana, causó polémica, el tema de la caleta.
Sí, el tema de la caleta que encontró el ejército del Frente 48 de las FARC en el Putumayo, y hoy justamente el ministro de Defensa estaba diciendo que si ellos en operaciones de control pues encuentran caletas, pues las tienen que incautar, a pesar de que Timochenko dijo que esto era una violación al cese el fuego. Entonces yo quisiera saber, ustedes le entregaron el inventario de 900 caletas a la ONU. Sin embargo, ¿por qué no se ha iniciado entonces la búsqueda de esas caletas para que luego el ejército no llegue y las coja a ellos?
No, el ministro de Defensa, como se dice coloquialmente en mi tierra, está meando fuera del calabazo. Él sabe que está entregado un inventario de 900 caletas y que eso es de manejo de la ONU. La ONU no puede de un día para otro recoger todas. La ONU está jugando su papel, yo creo que de manera muy profesional, y confiamos en que todo eso va a ser recogido adecuadamente y va a salir también totalmente de circulación. Ya digamos que las coordenadas, los lugares, los sitios están establecidos. Eso es lo que traza el protocolo, pero no creo que haya 900 helicópteros o 900 equipos de trabajo para que vayan simultáneamente por las armas. Esa caleta, eso se estaba manejando reservadamente porque no queremos colocarle obstáculos al buen desarrollo de ese procedimiento.
¿Pero esa en particular la habían reportado?
Todas las caletas.
¿Esa estaba reportada?
Todas, absolutamente todas, incluida esa.
Usted lo ha dicho, no hay 900 helicópteros para encontrar de una esas caletas, y seguramente va a ser algo que se va a demorar mucho más del término de los 180 días, que de hecho ya estamos a 30 días de que se acabe. Entonces, ¿el desarme va, o la dejación de armas va a demorar mucho más de lo que se esperaba?
No, la dejación de armas tiene un protocolo que esperamos cumplirlo exactamente en los términos en que se pactó, y que eso vaya en paralelo con la serie de compromisos y deberes que hay tanto de las FARC como del gobierno. Si acaso no hay posibilidad de que Naciones Unidas pueda recoger esas armas en el día DEMA 180, yo creo que hay que dar la flexibilidad para que ellos hagan su trabajo de manera adecuada, bien hecho. Yo creo que las cosas tienen que quedar bien hechas para que no haya problemas más adelante.
Hay caletas.
Perdóneme, Jairo, un segundito, es que estoy viendo muchos comentarios aquí en el Facebook y me gustaría que usted les hablara a quienes están en el Facebook, y muchos se quejan ahí de que no les creen que ustedes se vayan a desarmar completamente. ¿Qué decirles a estas personas que no creen en que ustedes realmente realmente se vayan a desarmar por completo?
Bueno, yo creo que la mayoría de quienes tienen el compromiso de paz creen que estamos adelantando con sinceridad un proceso transparente, y yo creo que hemos dado muestras de dar incluso más de lo que está en los acuerdos. Yo recordaba hace un momento que, por ejemplo, nos movilizamos hacia unas zonas de preagrupamiento y luego hemos pasado a las zonas de agrupamiento sin que siquiera estén los campamentos, y ahí están todas las armas. Tú no puedes usar una varita mágica para cambiarle la mentalidad a la gente. Estamos dando muestras claras de que sí queremos la paz. Nosotros estamos cumpliendo con todo lo que está pactado en los acuerdos, y yo tengo mucha fe y mucho convencimiento en que la mayoría de la gente cree en nuestra palabra, porque creo que las muestras de seriedad son evidentes, son claras. Nadie puede decir que hemos incumplido con los parámetros que se trazaron. Tengan confianza. Nosotros queremos salir a hacer política legalmente y que se vincule mucha gente marginada a las acciones de cambio, de transformación que necesita este país. Una de las grandes transformaciones que necesitamos es una transformación cultural. Necesitamos cada quien dar un salto hacia adentro de introspección y cambiarnos a nosotros mismos, comenzar a construir una nueva conciencia, abrir nuestros corazones para ponernos en los zapatos del otro, multiplicar la otredad, abrazarnos como patria que somos.
¿Hay caletas de las FARC con plata, como la que hemos visto hace algunos años?
No soy el que administra las caletas, pero nunca hemos tenido recursos en cuentas bancarias, ni dentro ni fuera del país, así que me imagino que deben estar no debajo de algún colchón, sino en alguna caleta. Pero para eso hay un equipo de compañeros y compañeras y de gente del gobierno que están tratando este tema, lo que son las finanzas o la economía de guerra de las FARC.
¿A que toda la fortuna de las FARC está en bajo tierra?
No, nuestra fortuna está en los corazones, es ese anhelo de cambio social que tenemos. Bajo tierra tenemos muchos compañeros que cayeron buscando el propósito de una Colombia.
¿Y la plata del narcotráfico, todos, por ejemplo?
La plata del narcotráfico está en el 5% del Producto Interno Mundial, que está cruzado por los dineros de la ilegalidad, y al menos el 83% de las transacciones financieras que hay en Colombia, ahí está la plata del narcotráfico.
Andrés, ¿cuánta gente hay conectada a esta hora en nuestro Facebook?
2877 personas. Vicky, se siguen comentando más personas, muchos más comentarios.
Oye, una también. Pregunta al que me hizo ese interrogante.
Sí, dígame.
¿Tú consumes drogas?
No, consumo.
Bueno, afortunadamente hay que tratar de que nadie de la juventud haga eso. ¿Y si has tenido contacto con dinero del narcotráfico alguna vez?
No, afortunadamente no, pero ustedes...
O sea, debajo
sí
de
tuvieron,
tu patio no tienen nada.
No, pero ustedes sí tienen vínculos directamente con el narcotráfico muy grandes, y por eso le preguntaba por la fortuna y el dinero, porque son miles de millones de dólares.
¿Tú sabes lo que fue la banca siniestra del Banco de la República? ¿Sí?
Bueno, pero...
¿Tienes noticia de eso?
Sí.
¿Y sabes cómo se financiaron las campañas presidenciales de López para acá?
Bueno, pues usted va a hablar...
Te pregunto. ¿Has investigado sobre eso?
Sí, claro, porque es que...
Entonces, en este país, el narcotráfico cruza el conjunto de la sociedad, y seguramente que también estás tocado por eso.
No, yo no estoy tocado en narcotráfico.
No estigmaticemos.
Yo no estoy tocado en narcotráfico, ni vivo en narcotráfico, ni nada.
Hay una... Acuerdo,
ustedes, sí,
no, cálmate,
pero,
tranquilo.
No, yo estoy calmado, pero es que
mira,
ustedes,
hay un acuerdo,
ustedes, sí,
es
en cierto momento,
el cuarto punto de la agenda de La Habana, en donde ese punto se analizó, y nosotros hicimos una propuesta desde que en vida estaba el comandante Manuel Marulanda Vélez, y somos los primeros interesados en la sustitución de cultivos y en resolver un problema que es un problema social. Entonces no estigmaticemos, querido amigo.
No, es una pregunta. Ahora, otra
siguiente
cosa que usted
pregunta.
Dice, si dicen que usted...
Ay,
no tiene,
lo veo hablando como Álvaro Uribe.
Es otra cosa.
Sí, le aprendió eso a Álvaro Uribe. Siguiente
Álvaro
pregunta.
Álvaro Uribe, hay que aprenderle
segunda
muchas
pregunta.
Cosas.
3.200, oiga, 3.230 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live. Ya se imaginará la polémica que hay en este momento en nuestro Facebook. De repente, en un ratito, leemos algunas de las opiniones que a esta hora se conocen. Hablemos de Venezuela, de Maduro, de lo último que dijo hace unos 10 días cuando anunció que tenía grabaciones del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. ¿Se preocuparon ustedes por este tema de las grabaciones? ¿Maduro grababa mientras ustedes dialogaban?
¿O de qué grabaciones está hablando Maduro?
No, tocaría preguntarle. A él, nosotros no nos preocupan las grabaciones porque desde que adelantamos el proceso de paz, incluso solicitamos que ojalá hubiera un registro detallado de todo lo que se debatía en la mesa. El gobierno no quiso, entonces pues nos ceñimos a las reglas que se trazaron ahí, pero no me importa que salga cualquier grabación, no nos...
¿Pero estaría bien que el gobierno Maduro los hubiera estado grabando mientras negociaban?
No creo que nos haya grabado.
¿Y entonces de dónde sacó eso Maduro? O sea, como que uno piensa, porque el gobierno colombiano tampoco se ha pronunciado sobre lo que dijo Maduro, ¿o será que Maduro estaba bravo y dijo eso porque se le ocurrió?
No sé, tocaría preguntarle a él.
¿En las sesiones ustedes permitían, por ejemplo, grabar audios o en video lo que estaban hablando en La Habana? ¿O eso era únicamente como secreto entre ustedes?
No, nosotros siempre hablamos de unas conversaciones de cara al país, incluso queríamos que se hubieran hecho en Colombia, no se pudo. Y después te digo, solicitamos que hubiera un registro. Pero el gobierno dijo que era mejor mantener los debates en reserva y dar a conocer más bien las conclusiones para que fuera más ágil la conversación, y así lo aceptamos. No creo que el gobierno tampoco se haya puesto a grabar, pero si grabó está bien porque tendríamos una buena memoria de lo que son las conversaciones.
Bueno, no estaría bien, nunca debió grabar.
Bueno, es mi punto de vista, si grabó qué bien, porque tendríamos una memoria para que todo el país se enterara cuáles fueron los puntos de vista desde cada lado de la mesa.
Vi un tuit de Iván Márquez, si mal no estoy, Iván Márquez, que decía que el gobierno colombiano estaba siendo ingrato con el gobierno de Maduro, y para nadie es un secreto que Maduro fue muy importante, especialmente en la parte final del proceso para la firma, y Chávez pues para todos los inicios. En resumen, Venezuela fue importante en el proceso de paz. ¿Sí ha sido ingrato Juan Manuel Santos con el gobierno de Venezuela?
Me parece que el desprendimiento que ha tenido Venezuela, no solo el gobierno del presidente Chávez y del presidente Maduro, sino su pueblo, ha sido enorme. Gracias a Venezuela y a Cuba nosotros nos decidimos a iniciar esta senda de conversaciones, tuvimos más confianza para eso, y pues aquí tenemos los resultados. No estamos claramente en un proceso de construcción de paz, con las dificultades que tenga, pero en gran medida esto se lo debemos a Venezuela, a Cuba y a dos países que acompañaron durante todo el tiempo el proceso, que son Noruega y Chile. Todavía Noruega está acompañando.
Pero respóndame la pregunta.
Sí, pero ya, ¿sí es que solo tengo una boca, mi amor? Entonces te estoy diciendo el contexto.
Oiga, no, pero
me parece que
es muy sarcástico usted. Yo le estoy haciendo las preguntas que corresponde. Me gustaría que...
¿Y tu tonito?
No, ningún tonito. Yo estoy haciendo las preguntas que toca. Pues, o sea, si lo invitamos aquí, queríamos hacerle una entrevista y no me parece que haya que... No, tranquila, no. No me parece que ese tonito de burla y de... No me parece.
A mí tampoco me parece tu tono, pero te soporto. Seamos tolerantes.
No, pues, gracias por soportarme. Yo no estoy aquí para que usted me soporte. Yo estoy aquí para hacerle unas preguntas y muy amablemente que usted me las responda.
Yo te las respondo con...
Sin ser sarcásticos, porque si lo invitamos queríamos escucharlo y darle un espacio.
Y yo quería hablar y...
No, para ser grosero.
De escucharme.
Le estaba preguntando, ¿ha sido ingrato el gobierno Santos con Maduro?
Me parece que sí, que ha faltado más grandeza, porque a veces se ha dejado utilizar el país como punta de lanza para actuar contra Venezuela.
Quizás sería importante, Jairo, hablar con Jesús Santrich acerca de lo que hace apenas unos días denunciaban algunos alcaldes en Sucre.
Sí, sobre la reunión.
Para ver si él tiene noción.
Sobre la reunión en la que participó su hermano, Abdiel Hernández. Eso fue en Sucre, y donde se reunieron a 8 alcaldes allá para hablarles exactamente de proyectos y propuestas que les estarían haciendo a nombre de las FARC. ¿Qué sabe usted de esa reunión? E incluso creo, usted no lo podrá confirmar o no, que estuvo incluso un hijo suyo. ¿Qué sabe de esa reunión?
Sí, yo conozco no una, sino varias reuniones. Mi hermano Adiel Hernández Solarte es un neurocirujano de la costa caribe colombiana, dedicado a la actividad política liberal. Me parece, no tengo certeza, pero me parece que es de cambio radical. Creo que ha aspirado unas 3 o 4 veces a la alcaldía de Toluviejo en Sucre. Es un hombre de mucha actividad política liberal, como lo es mi familia. Mi padre también fue dirigente político liberal y lo es. Ya está un poco retirado, digamos. Y ellos se dedican a la actividad política, a la actividad social en el departamento. No es nuevo, Lo novedoso es que ahora eso que han hecho durante todo el tiempo se trate de utilizar como para decir que son voceros de las FARC los que están actuando. Mi hermano nunca ha pertenecido a las FARC, nunca ha militado.
Pero es cierto que se presentó como el hermano suyo y a nombre de las FARC y le habló de estos proyectos que fueran preparando para a través de recursos internacionales. Es que eso es lo que llegaría a incomodar. Él tiene todo su derecho a hacer política, pero si habla a nombre de su hermano y de las FARC, pues usted ya sabe que hay...
Pues yo no creo que él haya hablado a nombre mío ni de las FARC. Él siempre ha hablado a nombre propio, lo que no ha negado jamás, ni cuando yo estaba en la clandestinidad, es que es mi hermano. Ya, y claro, y seguramente mi hijo también estaba ahí, mis primos y toda la familia mía hace política en Sucre. Desafortunadamente no es política ligada a las FARC, ni a partidos de izquierda, sino ligada al liberalismo. Pero yo sí invitaría a ellos, a mis familiares y a toda la dirigencia política, no solo de Sucre, sino del país, a que hagan este tipo de actividades interesándose por los acuerdos y porque estos municipios olvidados de la mano de Dios tengan la posibilidad de acceder a los programas del gobierno. Me parece que sí, ese es un compromiso de todos. Y si yo pudiera, fuera Sucre, ayudar a impulsar esto. Recuerden que nosotros hacemos parte también de una comisión de impulso y de verificación de la implementación. Entonces eso creo que es el sentido de esas reuniones. No he podido hablar con mi hermano después de eso, pero creo que habrá oportunidad de hablar y si puedo lo trataré de convencer de seguir en esa tarea de promoción de los acuerdos y de organizar a las comunidades para que presenten proyectos.
Pero no a nombre de las FARC.
No, pues a nombre del mismo. Ojalá que lo haga a nombre de las FARC, ya somos un partido.
No, pero no puede.
Oye, pero cualquiera puede ser a nombre de cualquier partido político.
No,
ojalá,
no
oye, ojalá lo pueda hacer
sí,
cuando seamos
no,
partido. Hoy no,
hacer.
Claro.
En eso ustedes tienen claridad.
Claro, en eso yo tengo claridad total.
Mire, ¿cómo perdió la visión?
La visión.
Fue estando en la guerrilla.
Tengo una visión que tú no tienes idea.
¿Usted ve?
Ah, pero verde, del verbo yo veo, tú ves, él ve. Sí. Ah, no veo.
¿Qué le pasó?
Pues una enfermedad degenerativa, se llama síndrome de Leber y pues perdí la vista, pero no es cosa de mayor trascendencia.
¿Y fue ya estando en la guerrilla? ¿Cómo se va usted para la guerrilla?
Me fui en un carro hasta Fundación y de ahí a pie hasta las alturas de la Sierra Nevada. Tomé la decisión por la guerra sucia que se estaba desatando en Colombia porque no quería precisamente que mi familia sufriera las consecuencias de la actividad que yo hacía al lado de la Unión Patriótica.
¿Cuántos años tenía cuando tomó la decisión de irse a las FARC?
Creo que tenía 21 años.
21 años. ¿Y entonces usted a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? ¿Era estudiante? ¿Estaba en la universidad?
Sí, yo había terminado en la Facultad de Educación, la carrera de Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad del Atlántico, y había terminado la carrera de Ciencias Jurídicas en la misma universidad y me dedicaba a eso, un poco a la docencia, sobre todo a la docencia.
¿Y qué lo desilusionó? ¿Qué lo hizo ir a las FARC? ¿Qué lo hizo cambiar la legalidad por la ilegalidad o la
terrorismo, la guerra sucia sobre todo, y la situación esa del cierre de los espacios democráticos que se estaba presentando desde que irrumpió a la vida política la Unión Patriótica.
¿Cuántos años tiene usted hoy? Si entró a los 21, ¿cuántos años?
¿Nota los 35 años que tengo?
¿Cuántos años?
No, mentira, tengo 50.
¿50?
Sí.
¿Se arrepiente en algún momento de haber entrado a las FARC, de hacer parte de un grupo pues ilegal durante tantos años, armado?
No me arrepiento. Yo tomé las armas por un propósito altruista, de lograr un cambio social en Colombia, un cambio político, un cambio estructural para que se estableciera la paz con justicia social. Y pues se adelantó un asiento, un camino, y ahora estamos tratando de intentar otro, si no nos matan.
¿Tienen miedo de que los maten?
Pues preocupación. El miedo como que ya uno tiene callo en el alma, ¿no? Pero sí preocupación de que se desate o se acentúe mejor esta oleada de crímenes políticos que se están dando en el país y que eso pues nos meta en otro torbellino de guerra, de confrontación de larga duración que pues nos quite la esperanza.
El presidente Maduro precisamente habló de eso, y él dice que conoce de un plan donde van a buscar a asesinar a los miembros de las FARC. ¿Ustedes saben de esos planes, de esa información que tiene Maduro? ¿Ustedes tienen información de eso?
Todo nosotros tenemos es el contexto histórico, la experiencia histórica. Recuérdate del Baile Rojo, recuerda el exterminio de la Unión Patriótica, un impune. Y los asesinatos que se han dado en todo este tiempo de conversaciones, incluso de diciembre hacia acá o de noviembre hacia acá, van más de 120 asesinatos de dirigentes populares, sobre todo de dirigentes rurales, y en estos últimos días pues han sido asesinados guerrilleros y familiares de guerrilleros. Es decir que la guerra sucia sigue pendiendo como una espada de Damocles sobre todo el proceso.
Ustedes están acostumbrados en todo caso al combate, a todas estas cosas que traía estar en las FARC, siendo una organización armada y al margen de la ley, pero sus familias no. Digamos que hoy las familias están paniqueadas, angustiadas, preocupadas.
Todo el tiempo nuestras familias han sido víctimas de la estigmatización de todo tipo, de la persecución. Muchos de nuestros familiares han muerto, han caído o han sido desaparecidos, están encarcelados. Entonces eso siempre pesa sobre nuestras familias. Pero pues también vemos disposición de querer sacar adelante el proceso de paz, de querer contribuir en la implementación, de ayudar a organizar en todo el territorio nacional.
Andrés, ¿cuánta gente conectada a esta hora?
En este momento tenemos 3.928 personas conectadas, hemos estado en 4.000, Vicky, muchos colombianos en este momento al tanto de lo que sucede en nuestro Facebook Live de W Radio.
La gente rechaza este tipo de entrevistas, por lo menos es lo que estoy viendo aquí en la red, pero al mismo tiempo quiere saber más y más y más, y que uno pregunte y que pregunte más y más y más. Hablemos del tema de los niños, que ha sido un tema tan polémico después de la firma de la paz con el gobierno, y es ¿cuántos niños son finalmente? Digamos que estamos...
Lo de la gente rechaza es un constructo, y es el medio que se ha generado desde estos instrumentos.
Pero esta gente que uno no conoce, se lo digo.
Sí, seguramente. Y sobre la pregunta
que ¿sabe cuántos comentarios tenemos? 5.375 comentarios a esta hora.
Qué bien.
Y pues hay mucha controversia, se lo digo, mucha.
Yo me imagino.
Le preguntaba entonces...
Sobre los menores.
Sobre los menores.
Sí, ¿qué quieres que te diga sobre ese?
¿Cuántos son finalmente? ¿Cuándo los van a entregar todos? Si es cierto que la estrategia de las FARC es no entregarlos, no decir cuántos son, porque ese es un delito de lesa humanidad.
No, es que nosotros hicimos un compromiso en La Habana, no solamente de retirar a menores de 15 años que estuvieran en nuestros campamentos, sino incluso de acogernos al protocolo facultativo de Naciones Unidas, que coloca la raya en 18 años. Entonces nosotros dijimos que incluso menores de 18, la idea era que salieran de los campamentos mediante un protocolo rápido pactado con el gobierno, y eso es lo que hemos estado haciendo, sino que eso tiene un procedimiento con la participación de varios organismos y de las comunidades, y con la decisión naturalmente de los menores, es siempre y cuando se atienda al interés mayor del menor, a la decisión que tenga. Yo no tengo el número, eso lo maneja Pastor. Creo que se han entregado o han salido de los campamentos y se han puesto en manos de las comunidades alrededor de 60 menores, pero no tengo certeza del número.
Hemos oído sobre ese tema.
Pero no hay una estrategia de no cumplir con el protocolo, ¿no? Por el contrario, nosotros le hemos dicho al gobierno que aceleremos el acondicionamiento de los sitios, de los lugares donde deben llegar, y que pues se hable con los menores. Algunos no han querido desvincularse de sus compañeros, porque en las FARC además hay una relación como de familia, de fraternidad, y es difícil desprender a los muchachos de esa relación.
Hemos oído incluso a Humberto de la Calle, jefe negociador entonces del gobierno, decir que ustedes tenían que cumplir, este tema de los menores, y pues es difícil creer que solo tuvieran 60. ¿Cuántos son?
No, pues los que son los que están saliendo, no hay más. Algunos han cumplido los 18 años en filas. En fin, pero eso es lo que hay, son los que están en los campamentos.
¿En qué momento las FARC deciden que van a reclutar menores?
Lo que pasa es que en eso ha habido mucha desinformación. A veces se han dicho que son 5.000, que son 6.000, como si el ejército de Colombia hubiese estado peleando con una legión de infantes. Pero eso hace parte de la guerra sucia propagandística. Yo creo que no hay que echarle más a esa herida. Nosotros nunca hemos decidido que hay que reclutar menores.
Pero los tenían en sus filas o los han tenido en sus filas.
Nuestros estatutos hablan de un límite de edad de 16 años y muchos menores llegaron a nuestros campamentos por la situación de violencia terrible que hay. Cada historia de esas es una historia de vida. Y nosotros pues tenemos mucho vínculo, relación con las comunidades del campo y mucha gente que fue perseguida por el paramilitarismo, por el terrorismo de Estado, terminó en los campamentos guerrilleros.
¿No eran conscientes de que reclutar menores era dañarles la vida a esos muchachos?
Te estoy diciendo que no hubo reclutamiento nunca.
¿Nunca hubo reclutamiento?
¿Eso de sí menores es verdad? No, bueno, pues eso es lo que dices tú.
No, no lo digo vamos yo. A poner... No lo digo yo, lo dicen las autoridades, lo dice Bienestar Familiar, sí, lo dice el Ejército.
Sí, es decir, esa es toda la institucionalidad a la que hemos enfrentado, no pueden decir otra cosa. Entonces.
Pero entonces yo le creo a usted o le creo al Ejército y a Bienestar Familiar.
Mi amor, yo me imagino que tú le vas a creer al Ejército, a mí nunca. Entonces, por eso te estoy dando una palabra de compromiso que tenemos, y tenemos el compromiso de seguir luchando por los menores y por los jóvenes y por todo el pueblo colombiano. Por ejemplo, quisiéramos ver que en La Guajira no mueran más niños de hambre, de desnutrición, que las alcantarillas de Bogotá tampoco, que no nos rasguemos solamente las vestiduras con las manos de la hipocresía y que nos pongamos en función de verdad reivindicar a todos los menores y jóvenes del país.
En ese sentido, déjeme continuar con la pregunta que le estaba haciendo antes. Y es, ¿eran conscientes ustedes del daño para un joven de 16 años, supongamos 16, que entra a ser parte de un grupo armado, que empieza a manejar armas, que empieza a ir a un combate, que empieza a tener en su vida? Es que 16 años es un niño.
Claro, muchos de ellos cortados por las motosierras o por el hambre del Estado. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras. Seguramente que la mejor situación para un menor es una escuela, es un hogar con alimentación, con posibilidades de futuro, que es lo que queremos para todos los menores. Eso es lo que hay que construir, Vicky. Y yo te invito a eso, a que hagamos un llamado a través de estos micrófonos, a no estigmatizar más y a que el Estado se apersone de todos los menores que están en situación de desprotección, de hambre, de miseria, de desnutrición, y que le demos posibilidades de vida, de buen vivir, que no es más que resolver las necesidades básicas insatisfechas.
Y en ese sentido yo creo que tendría que decirle que las FARC tendrán que mostrar que van a cumplir todo su compromiso con el gobierno. Eso será un proceso y así la gente podrá empezar a creer en ustedes o no, porque lo cierto...
Ok, es que... continuar, porque mucha gente cree en nosotros. Toda la gente que nos ha apoyado, nos ha respaldado y ha hecho posible que lleguemos hasta este momento.
Por un lado, hay mucha gente que cree, pero hay mucha gente que no cree. Usted claro, sabe que el plebiscito
hay
perdieron.
Mucha gente que no cree, sí. Se perdió. ¿Quiénes perdieron? No te entiendo.
Se perdió, ganó el no.
Ah, ganó el no, pero acuérdate cómo ha sido eso. Eso tiene todo un debate de manipulación.
Sí, pero independientemente de todo eso, alejémonos de la política. Hay un hecho real.
Mi amor, tú digamos, me trajiste de la mano FARC, hasta la política. Ahora te vas
las
a
FARC, óigame, las FARC en todo caso han tenido una vida delictiva. Y han sido muchos años para ustedes de lucha para la institucionalidad de vida delictiva. Entonces, convencer a toda esa porción en Colombia que no les cree, pues no es fácil. Digamos que tendría que pasar porque ustedes cumplan, cambien de actitud, no haya soberbia, muchas cosas.
De pronto es menos difícil que borrar la vida delictiva del Estado y sus agentes. Imagínate, ¿tú cómo haces para convencer a las comunidades humildes de que no va a haber más terrorismo de Estado, más asesinatos, más masacres, más motosierra, o sencillamente que no va a haber más miseria, más hambre, que son factores que han generado la guerra? Eso es difícil, pero hay que tratar de convencer con hechos, hay que hacer políticas económicas que reivindiquen a los pobres, el caso por ejemplo de la redistribución de la tierra o de la restitución de la tierra. Todo eso tiene que ver con generarle expectativas a la gente de lado y lado, de generarle una visión de paz a futuro. La visión de paz no es solo con promesas, sino haciendo las transformaciones que requiere el país, que ya no haya más 12 ni 13 millones de gente en situación de miseria y de exclusión política, que no haya más concentración de la tierra. Recuerda que aquí, por ejemplo, en manos del latifundio ganadero hay alrededor, mal contadas, de 40 millones de de hectáreas. Mientras tanto, yo creo que tú dabas una cifra hace un momento, la mayor parte de los predios de los campesinos, alrededor del 60%, están sin formalizar. Esas son cosas que hay que cambiar y eso seguramente que le va a dar más confianza a la gente.
Oiga, señor Santric, hablaba hace un instante del referendo, hablaba usted de la manipulación y los movimientos, digamos, las maniobras orquestales en la oscuridad que se produjeron, pero ¿a usted le sorprendió el no en el referendo?
No, para nada, yo pensé que no había condiciones para hacer un referendo que, entre otras cosas, no es la vía política ni jurídica para refrendar la paz, que es un derecho contramayoritario. Pienso que faltó también compromiso con el sí de parte de quienes lo debían impulsar, sobre todo desde el gobierno. Entonces eso era bastante previsible, por eso no es ni de sorprender ni de alarmar. La idea era ver cómo sacábamos adelante los acuerdos y sigue siendo, porque oposición va a haber mucha, obstáculos van a haber muchos, pero creemos que la fuerza irrefrenable o la voluntad irrefrenable de paz de los colombianos es mayor que esas fuerzas que quieren obstruir el desenvolvimiento de los pasos hacia la reconciliación.
Oiga, yo le escuché en Oslo, estaba allí, cuando usted hizo el discurso, yo creo que uno de los discursos más duros que he escuchado yo en el inicio de un proceso de paz. Más todavía cuando usted a Humberto de la Calle, cuando habló, le dijo: tranquilo, Bobby, con calma, recuperando el merengue. Desde aquel momento hasta ahora, ¿cómo ha cambiado usted?
Yo no he cambiado mucho porque Colombia no ha cambiado tampoco. Ese mismo discurso lo podemos lanzar aquí, en estos micrófonos, con una sola diferencia, que hay un acuerdo y que tenemos el compromiso de sacarlo adelante. De pronto tengo algo en mi corazón, más en positivo que otrora, es que creo en la posibilidad de la reconciliación. Por entonces había que construir todavía confianzas y creo que ahora pues se abrió la senda y tenemos un compromiso y es sacar adelante como una empresa común entre el gobierno, nosotros y las comunidades, la sociedad, de manera activa, participativa, uh-huh, esos compromisos que hay en los acuerdos.
Oiga, a mí sí me gustaría hablar un segundo de política, como el partido que usted...
Pero mira que Vicky nos dijo que nos alejáramos de la política.
No, yo no he dicho eso.
Pero yo estoy en España y no le veo la cara a Vicky.
Ah, está lejos, está bien, dale.
No, que ustedes hoy no están todavía ejerciendo política, es que todavía no han entregado las armas, ¿qué hago?
Estamos haciendo política, la política... La hemos hecho siempre con armas y sin armas. Yo no tengo el arma aquí.
Me gustaría hablar del partido. ¿Eso va a ser un partido marxista?
Pues el partido va a ser de las características que lo define el Congreso. Seguramente vamos a rescatar la raíz marxista, leninista y bolivariana que tiene nuestra militancia de tantos años, porque en el marxismo y el leninismo hay una perspectiva de reivindicación muy social, muy grande, que hay que sostenerla en el tiempo y que tiene mucha coincidencia con el bolivarismo, con el cristianismo y los mejores sentimientos de humanidad que hay en el universo.
¿Usted tiene aspiraciones políticas?
Pues la política es el servicio a las comunidades y siempre he tenido la aspiración de servir de la mejor manera y colocando todos los esfuerzos posibles a las comunidades.
Pero ir al Congreso, perdóneme, Rafa, para
tú dices política parlamentaria.
Sí, ir al Congreso.
No tengo ese...
Ya tienes
ese
definido.
No se quiere hacer contar.
Ah, pero es que para ti la lucha parlamentaria es hacerse contar.
Pues le estoy preguntando.
No, por ejemplo, para ir al Parlamento en este momento no tendríamos que hacernos contar porque
no,
son 5 curules al Senado,
claro,
y 5.
¿Ya saben quiénes son?
Cámara, pero no estoy interesado en eso. No, eso es el Congreso Democrático que harán las FARC en agosto, principios de agosto, el que debe definir eso.
Rafael, qué pena que lo interrumpí, dígame.
No, por favor, me interesaba porque, continuando con el partido, porque un partido que nace de una formación guerrillera disciplinada y militarizada, digamos, tiene un cierto componente interno, todos sabemos cómo funcionan los ejércitos, antidemocrático. ¿Cómo va a funcionar, cómo va a ser esa transformación para ser un partido, digamos, todo lo más de centralismo democrático, como los viejos partidos comunistas, con esa rémora, esa historia de una organización guerrillera y, por tanto, militarizada y subordinada?
No, pues, nuestra organización no es militarizada. El militarismo es una concepción, una ideología, y para nosotros las armas no es lo fundamental. Por eso en la columna vertebral de nuestra estrategia siempre ha estado buscar la paz por la vía del diálogo. Entonces, no nos consideramos una organización, sí militar, pero no militarizada ni militarista. Las armas son un medio y ojalá ya más nunca se tenga que utilizar ese medio. Y siempre lo ejercimos tomando en cuenta el derecho de los pueblos a la rebelión contra los regímenes injustos. Ahora seguimos una senda democrática de mayor participación. Aquí siempre ha operado en las FARC el centralismo democrático, y pues la democracia, así como debe ocurrir en la sociedad, hay que expandirla. Va a ser muy participativo ese congreso y ahí se van a tomar las decisiones, se va a establecer la estructura del partido, su dirección, sus lineamientos, sus principios, su programa. Y luego del congreso pensamos abrir las compuertas para que no solamente quienes han militado siempre en la clandestinidad, en la guerrilla, en la milicia, en el partido clandestino, en el movimiento bolivariano lleguen, sino que esto se oxigene con la presencia de jóvenes, de mujeres, de sectores de población que quieran también un cambio social y que tengan una visión no necesariamente marxista o leninista.
¿Ustedes creen que están... perdón, Rafa. ¿Ustedes
creen iba a decir una última cuestión por mi parte. Al hilo de esto. Y si hay, en las primeras elecciones que ustedes se presenten, si sacan un magro resultado, ¿ustedes van a cambiar su actitud, su movimiento político, o van a continuar a pesar de que pudieran haber sacado un pobre resultado en las elecciones?
Recuerda que nosotros somos una organización revolucionaria y siempre estamos abiertos al cambio. Entonces la idea es abrirnos a las opiniones, a los puntos de vista de diversos sectores de la sociedad. Tenemos que intercambiar, tenemos que relacionarnos más, si nos dejan. Ahora no nos quieren dejar porque no hemos entregado el último fusil, estamos en un proceso. Pero bueno, creemos que el intercambio va a multiplicarse, de hecho ya lo estamos haciendo con muchos sectores sociales, desde los días de La Habana, porque ese relacionamiento con las comunidades pues es histórico. Nosotros nunca hemos actuado sin esa interrelación. Vamos a ampliarla, vamos a multiplicarla, vamos a invitar a nuevos sectores. Acuérdate que la décima conferencia habló de abrir una política de convergencia, no solo nuestro partido, sino otros partidos más en una línea de cambio social o de gobierno de transición, que es lo que ha dicho el comandante Timoleón Jiménez.
¿Ustedes están confiados y se sienten tranquilos con el punto de la extradición? ¿Se sienten blindados? Incluso con la llegada del presidente Trump, cuando ya se escuchan voces en Estados Unidos que dicen que ustedes, los máximos cabecillas, deberían ser extraditados.
Pues nosotros siempre hemos pensado que la justicia debe ser soberana y que debe desarrollarse cualquiera sean sus consecuencias en el propio país, y pues en ese sentido hemos hecho un acuerdo que esperamos se cumpla, el principio de pacta sunt servanda. Si somos soberanos, pues debemos cumplir con ese acuerdo, estamos tranquilos.
¿Y con el cambio de gobierno en Colombia?
Es que sobre eso quería preguntarle, a propósito de la última encuesta que veo que sale publicada, de la encuestadora de Carlos Ariel Sánchez, ex registrador nacional, y dice que el uribismo ganaría las elecciones en el 2018 con un 24.7% según esta foto de hoy. ¿Les preocupa si hay cambio de gobierno hacia el uribismo?
Bueno, se decía que el mundo se acaba en el 2012 y aquí estamos. Entonces, pues las preocupaciones son por el país. Cualquier gobierno que llegue, creo que hay un compromiso de Estado en la perspectiva de paz, y aspiramos a que sea quien sea, si sea el uribismo, siga esa perspectiva de paz para Colombia. No creemos que debamos abrir los caminos de la guerra, de la confrontación nuevamente. Entonces hay que darle fe, hay que darle esperanza, hay que poner a soñar al pueblo colombiano y hacerle creer que sí es cierto que va a haber una reforma rural integral, que se va a reivindicar a las víctimas, que va a haber un proceso de sustitución que le dé garantías, alternativas a los campesinos que han sido empujados hacia ese tipo de economías, y que nos vamos a abrazar en reconciliación, que aquí la guerra definitivamente va a acabar.
Para dejarlo ir, ¿qué piensan de Humberto de la Calle como candidato? ¿Qué piensan las FARC?
Humberto de la Calle fue un buen conductor desde la cabeza del gobierno del proceso de paz, y creemos que es un hombre comprometido con ese proyecto y que es un buen candidato. Al lado de otros buenos candidatos, creo que deben hacer el debate del mejor camino para Colombia, y nosotros estaríamos también presentando nuestras alternativas, y ahí sí, pues, en la línea de la convergencia, estaríamos apoyando, independientemente de que sea o no de las FARC, de que sea o no liberal o conservador, que sea o no del uribismo, del santismo, a quien se comprometa a sacar el país adelante, repito, por la senda de la reconciliación y de un desarrollo sostenido en el que todos los colombianos tengan la posibilidad de salir de la miseria, de la desigualdad, de la exclusión política y de esta profunda crisis humanitaria que todavía estamos padeciendo como consecuencia de la guerra.
Le preguntaba por Humberto de la Calle, le pregunto por Germán Vargas. ¿Cómo ven a Germán Vargas en las FARC como candidato presidencial?
Desde mi punto de vista, aunque yo no veo claro, Germán Vargas tuvo la posibilidad de ayudar a impulsar la paz desde la vicepresidencia y me parece que si ahí dentro no hizo lo posible, más fuera de... del gobierno, más fuerza tiene un purgado.
Petro, Gustavo Petro.
Todos tienen méritos. Petro tiene méritos, Clara López tiene méritos, Piedad Córdoba tiene méritos.
Alejandro Ordóñez.
Alejandro Ordóñez me parece que no tiene compromiso con la paz.
Marta Lucía Ramírez.
Marta Lucía Ramírez es bastante ambigua.
Y el candidato del uribismo, que no sabemos quién será, pero hablemos de Iván Duque, por ejemplo.
Ya di un concepto en el sentido de que así sea uribista, si tiene un compromiso con la paz de Colombia, con la reconciliación, y no con más estigmatizaciones, ni con negativas a que se encuentre una senda diferente al de la guerra, yo creo que también puede ser un buen candidato.
Y la pregunta final, ¿quiénes temen que con todo el proceso de paz, con las elecciones que se avecinan, Colombia pueda llegar a padecer la crisis que está padeciendo Venezuela? ¿Qué se les puede decir a esas personas que creen que vamos hacia una Venezuela?
Ojalá Colombia tuviera la redistribución del ingreso que tiene Venezuela, ojalá tuviera un barrio adentro, ojalá tuviera misiones de salud, de educación, de vivienda. Si llegamos a ese estadio, maravilloso.
O sea que usted no les cree a quienes muestran todos los días que están aguantando hambre, que no tienen salud, que no tienen medicamentos, la gente está protestando en las calles. No pareciera un estado ideal.
Sí, esa es una lucha bastante conflictiva, donde hay bastante también guerra mediática, y creo que es un tema que los venezolanos tienen la capacidad para resolverlo y para salir adelante.
Pues le agradecemos mucho, ya es la 1:03, nuestras entrevistas son hasta gracias faltando 5:05. Le agradecemos por haber venido.
Gracias a ti también.
Queríamos escucharlo.
Siempre estoy a la orden para escucharlos, para atender, para hacerme regañar incluso.
Si no, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y perdóneme, pero yo se lo voy a decir. Yo soy muy franca.
Yo también.
Y no me da miedo decirle lo que creo y me parece bien.
Idem.
¿Cierto? Y me parece que ustedes deberían escuchar un poco, deberían... No tener esas prevenciones. Yo creo que cuando uno los invita a un espacio de estos, hay que aprovecharlo, hay que entender que no es por agredirlos, no es por hacerles daño, no es por dañarlos, es por abrir un espacio, por conversar, por debatir, por escuchar sus posiciones, y eso hay que aprovecharlo y valorarlo.
Por eso vine y lo valoro.
Sí,
esas mismas
no importa
palabras
que haya diferencias.
A mí te las digo yo a ti.
No importa que haya diferencias.
No
usted sabe que yo pienso muy distinto a usted.
Y yo también.
Pero yo lo sé. Pero yo lo respeto. Respeto que ustedes han hecho un proceso de paz. Quiero, como cualquier colombiano, que esto salga bien.
Yo también.
Quiero que salga bien.
En eso coincidimos. Militamos en el mismo equipo.
Que salgan bien y que esto termine bien, porque al final, si termina mal, va a terminar para todos.
Yo te diría que para que esto salga bien, los grandes medios tienen que hacer un gran compromiso, porque a veces se exigen perdón, exigen y piden mucho perdón. Que los demás pidan perdón, pero nunca, nunca hacen un reconocimiento de toda la candela que le han metido a la guerra. Entonces yo les hago un llamado a ustedes.
Pero es que ustedes armados no pueden decir eso. Ustedes no pueden. Nosotros hemos estado aquí.
Una aguja aquí.
Pero estuvieron 50 años armados.
Sí, y ustedes han estado armados también.
No, yo nunca he estado armada. Yo nunca he pertenecido a ningún grupo ilegal,
tampoco.
Yo no he respaldado nada.
Mucho ha lanzado sus hordas terroristas contra los más humildes.
Por eso creo que es fundamental.
No.
Por eso creo que es fundamental.
Pero ayudas a encender la guerra.
Creo que
ahora.
Si no lo hubiera invitado.
Hay que encender la paz.
No le hubiera dado este espacio.
Hay que encender la paz.
A mí me interesaba que viniera usted, que venga Iván Márquez, que venga Timochenko. Aquí lo he entrevistado.
Entonces nos comprometemos a encender la paz.
Pero claro que eso
Listo,
es lo que hay que hacer.
Viva la paz y abajo la estigmatización.
Nunca he pertenecido a un grupo armado. Entonces yo usted y yo no nos podemos comparar.
Ustedes tienen que demostrar que van a cumplir. Hay gente que hace más daño desde los micrófonos que con los fusiles.
No, no, no. Ustedes han matado gente, usted sabe. Entonces no nos podemos comparar.
La estigmatización y la instigación a veces mata más.
Pero yo sí quiero que esto salga bien.
¿Tú crees que desde los,
esto sal,
los banquillos del sector financiero no se ha matado de hambre y de miseria la gente?
Mire, yo quiero que esto salga bien, pero bueno, no me pida que no le pregunte como periodista lo que tengo que preguntar.
No, pregúntame, pero no me pidas que no te responda lo que yo pienso.
Bueno, listo.
Bien.
Eso hay que...
Tiendo mi mano.
Bueno, señor.
Y que esté muy bien. Gracias.
Te agradecemos por venir.
Todo.
Gracias.
Todos a creer en la paz, todas a creer en la paz. Esto lo podemos sacar adelante a pesar de que haya quienes todavía se opongan.
No, yo creo que ustedes tienen que demostrar que van a cumplir. Y cuando ustedes...
Estamos demostrándolo más que el gobierno.
¿Sabe una cosa? Yo creo que usted tiene razón. Lo que pasa es que falta mucho y a esto hay que darle tiempo.
Claro, hay que darle tiempo.
A esto hay que darle tiempo.
Ojalá que no nos maten. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Veo que le gusta mucho cantar. De quizás, quizás, hoy nos queda si nos dejan.
Sí.
Muy bien, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a todos.
Una de la tarde, 6 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos hasta las 3 de la tarde. Esta es La W.